y prisionero parece que va a ir Enrique Plaxley, así es el nombre. Dicen los medios, ahora vamos a ver si esto es así, que es el principal acusado de la mayor estafa de la historia argentina. O sea, mira, doblemente, el principal acusado en la historia.
Pues, como mucho.
Como mucho,
¿no?
Bueno, ahora vamos a ver, presidente de la firma Hope Founds, involucrado en
digo
la trama.
Conozco otros.
Conocemos un montón.
Conocemos un tal Spolsky, entre otros, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que llama la atención que digan de la mayor estafa en la historia argentina, tal vez se refieren a lo que tiene que ver con la cantidad de dinero, ¿no?
Claro.
La firma de Hope Founds, involucrado en la trama de los Panama Papers, fue arrestado esta mañana en su casa del Country Pacheco Golf, y le vamos a preguntar a Gonzalo Romero Victorica, uno de los abogados de los querellantes, representa más de 200 damnificados, si nos puede bajar a tierra un poco cómo fue esta maniobra y por qué se los indica, digamos, como una estafa que va a dejar, va a quedar en los libros de historia. Por lo menos eso es lo que están diciendo los medios hoy. Gonza, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola, Romina, ¿cómo estás?
Bien, contame, ¿de qué se trata esto?
Mira, decimos que es la estafa más grande de la historia argentina porque por la cantidad de damnificados que tiene, que son varios miles, y por la cantidad de dinero por la que fueron defraudados, que son, estimamos, en unos 300 millones de dólares.
¿Cuál era la dinámica, digamos, de la estafa? ¿Qué hacía esta persona, Enrique Blackface? Supongo que no trabajaba solo, tenía una firma llamada Hope Founds. ¿Y qué hacía? Para que la gente entienda, porque están escuchando en todo el país, leen esto que venimos diciendo, la mayor estafa, y no entienden de qué se trata. Iba, te buscaba, ¿y qué te ofrecía?
Blackley armó una empresa que se llama Hope Founds, como bien dijiste, a través de la cual se mostraba como un empresario exitosísimo, vinculado a los negocios internacionales, vinculado a las grandes figuras del deporte, vinculado a bueno, al poder, y de ese modo ofrecía a la gente que invirtiera en sus distintos negocios, entre comillas, pagando unos intereses más que generosos.
¿De cuánto, por ejemplo?
Que han llegado al 12% anual en dólares.
En dólares. Cuando decís que se presentaba como un tipo relacionado con el mundo del deporte, no estamos hablando de cualquiera, sino de Federer, de Bolt, de la Dolfina de Cambiaso, ¿no?
La Dolfina de Cambiaso le hizo publicidad durante muchos años a la remera del equipo más importante de polo. Vos dirás, bueno, ¿cuánta gente juega al polo? ¿Cuánta gente sigue al polo? Muy poca. Pero todo el mundo sabe que el polo es un deporte exclusivo en términos económicos y sociales.
A ver, lo que podemos decir, aunque parezca una estupidez, pero que te daba cierta legitimidad tener tu nombre puesto en la remera de la Dolfina.
Por supuesto. Ese era el gancho, ese es el gancho principal en términos de marketing. Después había un sistema construido que se denomina Friends and Family, básicamente un sistema de amigos y familia. Los productores barra vendedores le ofrecían los negocios de Blacksley a sus amigos y familia, básicamente.
¿En
así
qué momento se desata que esto no tenía, digamos, que no había ninguna posibilidad? Bueno, en un momento estuvo devolviendo, pagando intereses del 12% anual.
Sí, siempre pagó intereses.
¿Desde cuándo?
Desde el comienzo de los negocios, post crisis del sistema bancario.
O sea, si Michi hubiese invertido, ¿había un mínimo para invertir?
No había un mínimo para invertir. La gente podía invertir de 5 mil pesos a 10 millones de dólares, lo que quisiera. Por supuesto que es menor la cantidad de inversores de sumas importantes. Nosotros denominamos a este fraude de la segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque se trata de gente que buscaba en la vida una segunda oportunidad. Son todos casos donde se trataba de ahorros generados a partir de una indemnización laboral, de una herencia. Entonces, en búsqueda de esa segunda oportunidad en la vida, bueno, hacerle invertir la inversión financiera en un fondo que no hace falta que aclare que no era un fondo en términos jurídicos, ¿no?
No, pero a ver, Gonzalo, estamos hablando de Gonzalo Romero Victorica, amigo de hace años, además de abogado querellante que representa más de 200 damnificados en esta estafa. Yo decía, Michi pone 5.000 pesos, porque calculo que más no...
No,
por eso, Michi pone...
Tengo algunos cheques rebotados de ahí que me llegaron.
Bueno, por eso, y mientras iba pagando, le pagaban el 12%. ¿En qué momento estalla esto? ¿En qué momento se dan cuenta que esto es una estafa?
Mira, en el año 2014, Blacksley recibe una denuncia de parte de la Procelac, donde se lo investiga por lavado de dinero. Eso originariamente estuvo radicado en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la doctora Arroyo de Salgado. A partir de ahí, comienza gente a pretender retirar su dinero y con mayor o menor éxito, pudo ir retirando en partes y en cuotas. El esquema era no devolver el dinero.
¿Pero qué decía el tipo? Porque estaba ubicable, digamos. De hecho, hoy lo fueron a detener en el Pacheco, ¿no? En el Pacheco, Golf. O sea, el tipo está ubicable, no se había ido del país, no sé si la oficina estaba operativa. ¿Qué le decía? No, te doy la plata, ¿por qué?
Estamos con un problema financiero momentáneo. Nos han provocado la denuncia de la Procelac primero y después la denuncia de Romero Victorica después. Nos ha provocado una corrida financiera que nos impide cumplir con las obligaciones, lo cual es absolutamente falso.
Pero había, digamos, intuyo que esto estaba, firmaban algo, sí.
¿La gente?
Sí.
A la gente le hacían firmar un contrato de mutuo, que
mutuo,
no es otra cosa,
sí,
que un préstamo de dinero. Me decían a la gente que iba a invertir en distintos productos que el fondo tenía, pero lo que le hacían finalmente firmar era un contrato de mutuo, era un préstamo de dinero a través del cual Hofans se obligaba a pagar, o cualquiera de las empresas que integraban este grupo societario criminal, le iba a pagar intereses que iban desde el 8 al 12% anual.
Bueno, ahora no le pagan, le dice que tiene un problema, que vos te metiste, que hiciste la denuncia, que la Procelac, que lo que fue. ¿En qué momento se dan cuenta que no van a pagar nunca?
Yo creo que desde el primer momento supieron que no iban a pagar nunca, porque el esquema está pensado así. No devolverte nunca el capital, solo los intereses. Si le devuelvo el capital a todos los que me prestaron dinero o que me dieron sus dineros, sus ahorros para hacer inversiones, no tengo posibilidad de subsistir, a no ser que realmente haya hecho buenos negocios y haya multiplicado los dineros, cosa que no ocurrió.
No pasó.
Se los despilfarró. Este señor tenía club de polo propio, viajaba en aviones privados a todas partes del mundo, vivía una vida de sultán propietario de petróleo.
¿Y qué se sabe de estos 300 millones de dólares son más o menos aproximadamente la estafa?
Así es.
¿Qué se sabe de ese dinero? Digamos, un poco se ve el estándar de vida de esta persona, pero ¿se sabe si lo fugó, si están en el país?
Bueno, gran parte la gastó, otra parte...
¿La gastó?
Hay que gastarse 300 palos verdes, ¿no?
Es un... ¿La gastó?
Tener tu propio club de polo, pagarle a jugadores profesionales para que jueguen al lado tuyo, viajar en aviones privados, fiestas con los vendedores de Hofans en castillos medievales.
Porque además tenía, Gonzalo, esto es importante lo que decís, más allá de la de que puede sonar, digamos, frívolo, superficial, él tenía que demostrar un estándar, además, de vida y de negocios, y que podía mandarlos de viaje, y que podía, y si no, no era creíble. Viene mañana Guzmán, pero me dice, no sabes, tengo un fondo, vení, invertí.
Un equipo de polo.
Sí, hago una fiesta, hago una reunión de inversores acá en la pizzería de la esquina, la verdad no, que no me da mucha confianza.
Aparte me parece también que como para venderse tiene que estar relacionándose con gente de alto nivel, claro.
¿Ahora estas relaciones eran ciertas?
No, claramente no.
No.
Claramente no.
Iba, por ejemplo, donde sabía que podía estar, qué sé yo, no sé, Federer o la gente, y se ponía ahí, iba con un grupo de inversores
No. Si te referías a relaciones comerciales, sí.
Ah, había relaciones comerciales, eso te preguntaba.
Contrataba al señor Federer y le pagaba al señor Ferrer y venía a jugar a Argentina y contrataba al señor Bosch para que corriera con el Metrobús y así claro, cada uno y le pagó en tiempo y forma al señor Cambiaso cada uno de los contratos publicitarios. Esto funcionaba así.
O sea, sí. Le pagaba a los millonarios y a los pequeños ahorristas que ponían un poco de plata, eso era los que estafaba, básicamente.
Exactamente.
¿Se sabe si tenía vinculaciones políticas, si tenía algún tipo de protección o algo?
Sí, claramente. Tuvo vinculaciones con el gobierno anterior, donde era protegido a través de los sistemas de los organismos de control.
¿Procelac estamos hablando? No.
Por supuesto.
Pero la denuncia de la Procelac es de esta administración o de la anterior.
De esta administración.
De esta administración, ok.
De esta administración.
¿Procelac, UIF también?
Procelac, UIF, AFIP, Comisión Nacional de Valores.
¿Qué es lo que no controlaban, Gonzalo? Para que se entienda, estamos hablando con el abogado querellante de más de 200 damnificados por Enrique Blaxley en lo que se conoce como la principal estafa en la historia argentina. ¿Qué es lo que no controlaron? ¿Qué es lo que... Bueno, o sea, ¿cuándo miraron para otro lado?
La UIF recibió cientos de reportes de operaciones sospechosas,
sí,
que nunca viabilizó.
Ah,
la Comisión de Valores recibía denuncias semanales, inclusive de los distintos operadores, ¿no? Como,
sí,
como Cohen, se ha cansado de denunciar que HopeFunds se vendía como un fondo de inversiones y que no pensaba hacer un fondo y que consecuentemente debería ser la Comisión Nacional quien le prohibiera actuar como un señor que hacía ofertas de inversiones privadas.
Gonzalo, ¿los funcionarios o exfuncionarios están denunciados o van a ser denunciados?
Sí, nosotros en su momento, en la denuncia original, denunciamos a los distintos integrantes de los organismos de control.
O sea, está en esa denuncia, se supone que puede estar Gonella, Echegaray, no sé quién más puede estar por allí.
Sí, no hemos indicado respecto a los funcionarios especialmente nombres, hemos dicho que en tres periodos han incumplido con sus obligaciones de control.
¿Y esto lo tiene Servini de Cubría?
Esto lo tiene Servini de Cubría, sí.
¿Y cómo están los damnificados?
Bueno, la situación es realmente muy difícil, como te digo. Quiero ser respetuoso de especialmente de la gente trabajadora. No es una causa donde se investigue el fraude a gente rica.
Claro, lo que está contando es que perdieron los ahorros, ¿no? Que perdieron, claro, no sé, una de las tres casas en Punta del Este.
Sí, sí.
Que tampoco estaría bien, digamos, acá la vara tiene que ser la misma.
Exactamente. El 98% de los ahorristas han sido damnificados en sumas que van desde los $5,000 a los $40,000. Ese es el 98% de la masa de los damnificados. Hay un pequeñísimo porcentaje de señores que están en el orden de las 5 cifras.
¿Y hoy lo detuvieron?
Esta mañana lo detuvieron, correcto.
¿Y la causa cómo sigue?
Bueno, le van a tomar declaración el día de mañana a él y a un señor que se llama Carosino. Hay otras dos personas que fue ordenada su detención, que son el señor Federico Dolincue y una señora que se llama Verónica Vega, que es cuñada de él. Los dos son cuñados por distintos lados. Ellos
era una pyme.
Se encuentran prófugos.
Familiar, sí.
Sí, los negocios. La cuestión de negocios quedó en familia, hermanos y cuñados.
Mira vos. Bueno, Gonzalo Romero Victorica, abogado querellante, representante de más de 200 damnificados, explicando claramente esta estafa que ahora está en manos de la doctora María Servini para investigar. Mañana entonces declarando este hombre que hasta esta mañana desayunaba tranquilo, sin mucha culpa, aparece en el Pacheco Club y ahora va a tener que responder ante la justicia por esta mega estafa. Gonzalo, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Va de vuelta para volver informado con Romina Mangue.